Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bienvenidos a todos. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas esta noche. Y los cinco queríamos tener los mejores asientos. Así que vamos a sentarnos aquí arriba para poder escuchar a John hablar un poco más. Pastor, muchas gracias por permitirnos celebrarte esta mañana. Sé que no te gusta que te prestemos atención y que hiciste todo lo posible para dirigir eso directamente y apropiadamente a la fidelidad de Dios. Así que muchas gracias por esta mañana y por recordarnos de tu punto de vista. La frase que me impactó fue que has tenido un asiento de primera fila para presenciar la obra de la palabra y el Espíritu, y luego pasaste el resto del tiempo hablando de esta amada congregación y cómo ese ministerio ha enriquecido tu vida. Así que danos tus reflexiones después de esta mañana. Una vez más, es una experiencia tan abrumadora llegar a 55 años de ministerio. Todavía estoy tratando de procesar eso y cuando me pidieron que recordara sobre ello, me resultó difícil. Literalmente tiré 10 hojas de papel en las que había escrito porque no creía que pudiera tratar de manera apropiada todas las cosas que no hay un final en esa lista, no hay un 1 al 10, todos son unos. Así que decidí decir lo que se me viniera a la mente y eso fue centrarme en la fidelidad de Dios al seguir el patrón que Él ha ordenado para su iglesia. Todos ustedes han vivido eso en la medida en que han estado aquí, ven el fruto de eso y sí, es simplemente algo increíble. La longevidad en el ministerio es rara y la longevidad en el ministerio es difícil de encontrar y la duración larga en una congregación que continúa por el mismo camino creciendo y floreciendo también es difícil de encontrar. Pero como será evidente esta noche con estos hombres, cuando te quedas mucho tiempo es sorprendente lo extenso que se vuelve el fruto. Y la razón por la que eso sucede es porque está literalmente formando personas fuertes. Y la iglesia realmente se levanta y cae en función de la fortaleza de los hombres que la lideran y lo que hace que Grace sea tan única y sus ministerios tan eficaces es la fortaleza de los hombres que han crecido en este ambiente y llevan la verdad con la misma pasión que yo y el Señor los ha usado en sus dones para ir mucho más allá de lo que yo podría haber imaginado. Y cuando digo eso, que he sido como un espectador, es verdad. Yo veo cosas que necesitamos hacer y Dios levanta personas que las hacen y las hacen con tanta capacidad y excelencia y devoción espiritual que se vuelven tan duraderas como la iglesia misma. Y eso es lo que queremos resaltar esta noche porque como todos entendemos, tu prioridad siempre ha sido esta iglesia, el cuidado de esta congregación, el ministerio de la palabra desde este púlpito. Ese ha sido el punto central de todo y nada de lo demás fue parte de algún plan que tuvieras en 1969. Todo lo que hice fue planear estar preparado para el próximo domingo. Exacto. No hay sermones de lunes. Así que tu vida entera gira en torno a la preparación constante, imparable, para proclamar la palabra domingo tras domingo tras domingo. 55 años de domingos es como lo veo. Puedes hacer los cálculos. Esos son muchos sermones y mucha predicación. Y me tomo en serio la responsabilidad de eso, lo cual significa que la mayor inversión de mi vida ha sido en la preparación para hacer eso durante 55 años. Y todavía encuentro que esa preparación es el gozo verdadero y deleite de mi ministerio. Y esa es la meta esta noche, intentar de capturar solo un pequeño sabor, una probada de lo que Dios ha hecho a través del ministerio de su palabra entre nosotros. Tú siempre has dicho que tu deseo es enfocarte en la profundidad del ministerio y dejar que Dios se encargue de la amplitud. Y eso es lo que queremos repasar esta noche, tener una probada de la amplitud de este ministerio, no solo ver al pasado, sino ver al futuro. MacArthur, esta es tu vida. Esto es continuo, presente y orientado hacia adelante realmente en cómo el Señor está usando esto hasta el día de hoy. Este no es un adelanto de mi funeral. No, no. Phil lo dijo hoy en internet. Dijo algo así como que oraste por 10 años más de ministerio fiel de predicación, ¿verdad? Así es. Sí. Así que ese es todo nuestro deseo. Nos gusta trabajar aquí, así que queremos que te quedes. Me gusta que estén aquí. Entonces, hagamos un pequeño repaso cronológico. Empecemos con Phil. Phil, tú has estado aquí durante bastante tiempo. Cuéntanos tu historia de origen. Y lo que quiero decir es, ¿dónde encontraste por primera vez el ministerio de John MacArthur? Fue en el Instituto Bíblico Moody hace 47 años. Difícil de creer porque no parece tanto tiempo. Él vino a hablar en una semana especial de servicios de capilla para los alumnos. Yo era editor en la casa de publicaciones Moody ahí en el campus y como era empleado, era una semana especial, nos dieron permiso para ir a esas capillas. Y yo nunca había oído hablar de él. De hecho, ni siquiera conecté. Había leído ese artículo, La Iglesia con 900 Ministros. Yo no relacioné eso contigo, John, y nunca había escuchado tu nombre, no sabía quién eras. Yo compartí una oficina con otro joven y junto antes de la capilla me dijo, ¿vas a bajar a escuchar a ese orador? Y yo dije, ¿quién era ese de nuevo? Y me leyó la hoja de información y dijo, este es John MacArthur Jr. Él es el pastor de Grace Community Church en Sun Valley, California. Es predicador de quinta generación y hoy está hablando sobre la voluntad de Dios para tu vida. Y yo dije, no, no voy a ir a escuchar eso. Dije, alguien debería decirle a Junior que cada orador que viene al Instituto Bíblico Moody habla sobre la voluntad de Dios para tu vida. Realmente no tengo tiempo para ir a escuchar a algún tipo cuya fama es que es el hijo de alguien. Entonces, así que se fue. Y yo estaba sentado allí en mi oficina solo. 20 segundos después, Darlene, con quien acababa de empezar a salir, asomó la cabeza en la puerta y dijo, ¿vas a bajar a la capilla de alumnos? Y yo dije, sí, estaba a punto de salir para allá. Así que nos sentamos en el balcón detrás de la cabina de audio. Y yo tenía expectativas muy bajas, pero desde que abrió la boca, quedé cautivado. Fue un mensaje como nunca había escuchado. Era su mensaje famoso, la voluntad de Dios no está perdida. Y recuerdo que pensé, él necesita a alguien que le ayude a poner estas cosas en papel. Y desde entonces, cada vez que lo escuchaba, esa era un poco mi fantasía. Me encantaría editar libros para este hombre. Eso sucedió de una manera diferente. Es una historia demasiado larga para contar, pero ese fue mi primer encuentro. Me gusta ese primer encuentro. Me gusta que tuviera un lado no espiritual. Solo quería estar con Darlene. Sí, no es verdad. Era tan carnal como podía ser, pero las influencias de John tuvieron un buen efecto. Pero el sermón no era Junior. El sermón fue poderoso. El sermón fue el mejor que había escuchado literalmente. Y sabes, me gradué de Moody, donde traen a los mejores oradores todo el tiempo. Nunca había escuchado un orador mejor. Y él era tan joven. John creo que tenía unos 34 años en ese momento. Y me impresionó. Pensé, él es joven, él es genial, pero sus sermones son mejores que cualquier otro que haya escuchado. Y desde entonces simplemente he estado pegado a él. Afortunadamente. Afortunadamente. Creo que, digo, solo para hablar de eso por un momento, ¿cuántos de ustedes han leído el librito llamado La Voluntad de Dios? Así que no lo suficiente de ustedes, aproximadamente la mitad es mi estimación. Solemos regalarlo aquí. Es un libro fenomenal. Hay muchas personas que encuentran el ministerio del Dr. John MacArthur a través de este librito, que es un resumen de este excelente sermón que elimina el misterio de cuál es el futuro, cuál es la voluntad de Dios para mi vida y lo pone en términos bíblicos. Así que es absolutamente un gran lugar para encontrarse con el ministerio del Dr. MacArthur. Dr. MacArthur, este es el hombre que ha estado a tu lado durante muchos años ahora. Phil, ¿cuánto tiempo? 41 años. 41 años lo reclutaste de la gente de Moody. Hablemos sobre la historia de origen de la organización que le has encomendado a Phil y Phil ha estado administrando. Hablemos de Grace to You. ¿De dónde vino y cómo surgió eso? Bueno, realmente surgió porque la gente quería grabar los sermones desde el principio. Eso no se hacía. No existía tal cosa como un cassette, mucho menos un CD o una descarga. Así que crear una grabación de un mensaje era un desafío. Los únicos reproductores de cintas que existían cuando llegué aquí eran grandes trastos ahí con dos ruedas que giraban así. Los antiguos cinta, y no los podías cargar. Pero la gente decía, bueno, había un hombre en la iglesia, un hombre en particular que dijo, yo voy a grabar tus sermones y voy a hacer copias en carrete a velocidad normal. Así que reproduces todo el carrete para producir una copia. Y vamos a llevarlas a la gente que no puede venir, que ese era su deseo, que están confinados a su casa. Ese era su deseo. Y así comenzamos a hacerlo de una manera muy simple y eventualmente las cintas se introdujeron y una vez que eso sucedió hubo un cambio. Vamos a hacerlo en cintas. ¿Recuerdas cuántos años pasaron antes de llegar al millón, Phil? Sí, el millón fue en 1982. 1982, así que fueron, ¿qué? Como 11 años. Sí, por lo menos. Así que eso llevó al Ministerio de Radio. Y realmente, nuevamente, fue algo que no planeamos. Resulta que había una estación en Baltimore, WRBS, y ellos comenzaron a recoger estas cintas y las transmitían en el aire y las reproducían sin ninguna autorización nuestra. Esto fue simplemente lo cual fue genial. Y la gente comenzó a escribirme y decir, realmente nos encanta tu programa de radio. Y yo decía, no tenemos un programa de radio. Sí, lo tienes, está en WRBS, que está en el área de Baltimore, Washington, D.C. Y decidimos que si podían tener valor allí, lo expandiríamos. Así que así comenzó. No sé en qué año exacto, Phil, oficialmente Cristo y Yo comenzó. La emisión de radio se estrenó oficialmente en 1978. Creo que fue el año en que me mudé a Florida. Darlene y yo habíamos estado casados por 2 o 3 meses. Queríamos salir de Chicago, así que nos mudamos a Florida. Yo podía hacer edición independiente en cualquier lugar y escogimos Tampa porque sabía que había una iglesia que enseñaba la Biblia allí. Y la semana que nos mudamos a Florida fue la semana en que se estrenó Grace to You. Y una de las 3 estaciones en el país que lo transmitía estaba allí en Tampa, así que empecé a escucharte en la radio desde el día 1. Probablemente soy una de las primeras 15 o 20 personas en la lista de correo. Y sí, claro, no había ni de lejos la cantidad de estaciones de radio, radio cristiana que hay en la actualidad. Habían muy pocas, así que recuerdo que primero fuimos a una estación en Glendale, KIEV, recuerdo eso muy bien, y estábamos entre las noticias y las carreras de caballos, y no fuimos un éxito. Definitivamente no era la audiencia correcta, así que hubo un poco de ajuste que hacer en ese momento, pero al mismo tiempo comenzamos la radio. Las redes de radio cristianas comenzaron a desarrollarse, y así vimos ese ministerio desarrollarse con esas redes, avanzando. Y entonces, Phil, vamos a llenar algunos vacíos aquí, solo pensando en lo que el Señor ha hecho mediante este ministerio, del cual tenemos el privilegio de ser parte en la vida real aquí, desde este púlpito, semana tras semana, durante todos estos años, pero ha tenido un impacto masivo mediante inicialmente estas cintas que la gente compartía, incluso localmente, y luego una expansión de la radio, y eso creció y creció. Quizás las descargas sean el siguiente momento más significativo, así como la sindicación del programa de radio. Habla un poco sobre el auge inicial de eso y tal vez incluso un poco sobre el alcance de ese ministerio. Bien, cuando llegué a Grace en 1983, Grace to You era en realidad una división de Grace. Estaba de la iglesia Grace. Estaba supervisada por los ancianos. Habían 2 departamentos, el Ministerio de Cintas y el Ministerio de Radio. Alrededor de 1985, más o menos, combinamos esos y los separamos porque tenía un presupuesto tan grande y solo 5 minutos al mes en la agenda de los ancianos. Así que pensamos que necesitábamos un consejo independiente directivo. Así que consolidamos la radio y las cintas en ese momento. Y fue alrededor de ese tiempo que Salem compró la estación de radio aquí en Los Ángeles. Y ese fue un gran impulso para la transmisión de radio. Nos puso por delante y hemos crecido desde entonces. Ahora estamos en miles de estaciones de radio. La huella de nuestro ministerio en español es casi tan grande en términos de regiones geográficas y ciudades a las que llegamos, casi tan grande como en inglés. Y mira, no hay, lo digo con frecuencia, no hay un momento, día o noche, en cualquier parte de la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana, alguien está escuchando a John predicar, lo cual es una idea aterradora, ¿no es así, John? Sí, pero en las descargas nosotros estábamos, habla sobre la decisión de abrir la bóveda. Eso es algo con lo que te enfrentaste Debemos, ya sabes, vender estas cintas, simplemente ponerlas gratis en la radio y realmente descargarlas. Necesito interrumpir en esto y decir esto. Llegamos a un momento de crisis donde económicamente necesitamos descubrir cómo íbamos a sustentar esto. Y había consultores que venían y decían, bueno, tienes que crear una crisis, recuerda que tienes que crear una crisis y luego hacer que la gente sienta que podría salir del aire si la crisis no se resuelve y tratas de despertar su interés y su apoyo. Y yo simplemente me negué a hacer eso. Yo dije, yo no quiero hacer eso. Vamos a ministrar y vamos a regalar todo. Y así que si el Señor quiere cerrarlo, Él puede cerrarlo. Pero quiero que nuestro ministerio dependa del apoyo, que venga de personas dispuestas, no de estrategias. Y las personas en ese momento que nos estaban dando consejos sobre mercadotecnia dijeron, esto es una locura, no puedes hacer eso. Y yo dije, bueno, solo quiero estar seguro de que aquel que está impulsando este ministerio hacia adelante es el Señor. Y si lo regalamos todo, entonces sabré si Él lo está bendiciendo. Así que ese fue un movimiento enorme, enorme lo hicimos. No conozco la cantidad de libros. A partir de la década de los 90 comenzamos a regalar prácticamente todo libro que escribiste. Regalamos varias ediciones de la Biblia de Estudio MacArthur, correcto. Y eso es como un libro de 50 o 60 dólares, obviamente. Y lo regalamos a decenas de miles de personas en todas partes. Entonces, esa era un poco la mentalidad. Y eventualmente, la gente estaba descargando sermones o recibiendo cintas y estaban pagando, no sé, un par de dólares por ello. Para entonces ya eran CDs. Y pasamos a los CDs. Eso tuvo una vida útil corta, el cambio de cintas a CDs. Y luego, todo estaba disponible en Internet. Recuerdo un momento en 1995 cuando la Internet era completamente nuevo. Casi nadie la conocía, pero Grace, tú y yo ya estaba allí. Y tuvimos una reunión de administración. John estaba allí. Hice el comentario, John, sabes, dentro de, dije, como en 15 años, la gente ni siquiera va a estar comprando cintas de nosotros. Te van a estar escuchando en línea. Y él dijo, no digas eso. Dijo, las cintas son la columna vertebral de nuestro ministerio. Pero la tecnología evolucionó y nos mantuvimos al día con ella. Estábamos vendiendo las descargas durante unos años y nos dimos cuenta de que no necesitábamos los ingresos por ventas. Simplemente abramos la bóveda y dejemos que todos descarguen los sermones que quieran. Hicimos eso. En realidad comenzó, recuerdo que fue en el que fue. Fue el día después de la primera elección de Obama. Tuvimos el día de las elecciones y al día siguiente abrimos la bóveda inmediatamente. ¿Celebrar la elección de Obama es lo que estás diciendo? Eso es lo que dijo Phil. O para compensarla, lo que sea. Inmediatamente, ese mes creo que tuvimos más de 2 millones de descargas. Y yo pensé, la gente solo está descargando todo. Ese número va a disminuir, ya no lo veremos. Pero se ha mantenido constante, así que eso, como dije, tomó más de una década llegar al primer millón de cintas en cassette. Ahora tenemos cerca de 2 millones de descargas cada mes. Cada mes. Sí, es increíble. Olvido el número. Y eso es solo la gente que descarga los archivos de audio de nuestro sitio de internet. También hay personas que escuchan los sermones en YouTube. Ni siquiera sé cómo compilar todos esos números. Pero son millones y millones. Realmente no hay precedente en la historia. Sí, Dios ha usado eso en tantas vidas de personas de la misma manera en la que ha usado tu predicación, John, en las vidas de esta congregación. Muchas personas se sienten conectadas contigo, te consideran un padre espiritual, los has rescatado de enseñanzas falsas, has enseñado a tantos hombres a predicar. Digo, me cuesta mucho separarme de mis cintas. Todavía tengo una cubeta grande de cintas en mi ático y no los puedo tirar. Y eso es algo extraño. Aprendí a predicar escuchando las cintas de Grace to You, escribiendo en un blog de notas amarillo, añadiendo chistes. Así que básicamente casi lo mismo que hago hoy día. Pero digo, tantos de nuestros seminaristas aprenden a predicar siguiendo el ejemplo del doctor MacArthur. Y es porque esa enseñanza se ha proliferado por todo el mundo. Y entonces realmente es una historia de la fidelidad de Dios en lo que acabas de decir. El Espíritu y la Palabra se unen para producir tanto fruto. Sí, para cada una de esas millones de personas hay una historia. hay una historia de vida. Una cosa maravillosa sobre lo que ha sucedido en los últimos 7 u 8 años está Grace Alcanzo, Grace Reaches Out. Explica lo que es, Phil. Grace Reaches Out es nuestro programa para multiplicar el ministerio en tantos idiomas diferentes como sea posible. Actualmente estamos traduciendo todos los, bueno, hemos seleccionado 600 de los mensajes más importantes. Estamos tratando de traducirlos a tantos idiomas como sea posible. Tenemos al menos 4 idiomas en los que básicamente hemos completado el proyecto. Estamos trabajando en otros 4 en este momento y ya sabes, hemos establecido por recuento de población quién es quién, qué idioma tiene más personas y vamos a intentar tomarlos en ese orden. Así que creo que en este momento, además de todo eso, probablemente tengamos material de John traducido a más de 20 idiomas diferentes, libros publicados. Solemos decir que no haríamos audio porque realmente no confiamos en que los traductores presentaran el sermón de una manera, un formato de sermón, y luego un hombre simplemente de nuevo, sin permiso, sin preguntarnos, tradujo un montón de material de Juan al vietnamita y lo distribuía por todo Vietnam. Y fue increíble el impacto que tuvo. Y eso nos motivó a decir, mira, no deberíamos descartar la posibilidad de hacer traducciones de audio. Así que ahora lo estamos haciendo en tantos idiomas como podemos. Increíble. Y eso, volveremos a Grace to You para hablar más sobre el futuro del ministerio y dónde continúa creciendo y cuál es parte de ese impacto. Pero sigamos avanzando a través del alcance de este ministerio de manera cronológica. Es mediados de los 1980s. El doctor MacArthur, tu iglesia está en auge. Estás viendo un crecimiento increíble y fruto aquí en el Valle de San Fernando. Y hay impacto en todo el mundo a través de estos mensajes. Los medios cristianos están en nuevo punto alto debido al ministerio de la radio. Así que todo eso está sucediendo. Y luego una oportunidad con una universidad casi en quiebra en Santa Clarita cae en tus manos. Habla sobre el origen de la Universidad Masters. ¿Cómo llegó eso a ti? Yo había estado en el consejo directivo de Moody durante unos 11 años, lo cual era una forma en la que podía involucrarme en la educación cristiana porque yo pensaba que era tan crítico. Y digo, entiendo que obtener una doctrina sana es todo en preservar el futuro de la verdad de la iglesia. Así que estaba agradecido de hacer eso. En ese momento, el liderazgo se preguntaba si después de unos 11 años querría mudarme a Chicago y hacer un cambio en mi vida, pero nunca tuve un momento en mi vida en el que quisiera siquiera considerar la idea de dejar Grace. Así que dije, no puedo hacer eso. Fue justo en ese momento que algunos de mis amigos de la Universidad Bautista de Los Ángeles, sé lo que era, no estaba en Los Ángeles, no era particularmente bautista, y tenía una declaración doctrinal sólida. De hecho, había enseñado yo allí. Enseñé la clase de evangelismo allí varios semestres. Este es un invitado especial, el doctor John Duncan, quien en ese momento era el presidente, me invitó a venir. Así que lo conocí, un santo preciado, maravilloso. Su yerno John Stead y yo éramos amigos cercanos desde la escuela secundaria, cuando éramos la combinación de doble juego en el campo, parte de atrás de nuestro equipo de fútbol americano de la secundaria. Así que John se acercó a mí y dijo, mira, vamos a necesitar un nuevo presidente, ¿pensarías en eso? Y yo no necesitaba otro trabajo, pero entendí el valor de la educación cristiana y entendía que esto era una gema. Tenía una declaración doctrinal sólida, tenía una historia sólida, tenía personas fieles. Y sin entender lo que iba a significar, porque creo que si hubiera entendido en ese momento lo que significaría hacer esto, probablemente me habría dado la media vuelta. Nunca podría haber anticipado todo lo que tomaría, aunque ahora mirando hacia atrás estoy contento porque el Señor me mantuvo ignorante, así que di un paso hacia adelante y vi su mano de la manera en la que lo he hecho. Estaría dispuesto a convertirme en el presidente y nuevamente, sin entender todo lo que implicaba eso, busqué algo de consejo de personas que estaban en la educación cristiana y dijeron, serás un tonto si hicieras eso. Sabes, sacando a la escuela de un agujero de dificultades financieras y todo eso. Así que dije, pero mira, está justo cerca de nosotros, no tenemos nada así, no tenemos una escuela como esa, necesitamos una escuela como esa. Tiene que hacerse, está ahí. Yo simplemente no podía quitármelo de la cabeza. Así que yo dije que sí, yo lo haría y me llamaron para ser el presidente. Inmediatamente en ese punto un gran número del consejo directivo renunció porque yo no era parte de su grupo bautista. Y yo comencé a recibir correos de las personas que habían sido parte de la denominación que apoyaba esa escuela. Y muchos de ellos estaban furiosos porque me habían permitido entrar y me escribieron cartas como: te apoderaste de manera hostil de nuestra escuela, queremos que pagues reparaciones. Algunos incluso pusieron un precio de lo que debería pagar porque me llevé a la escuela. Así que no fue popular para todos, lo que lo convirtió en un desafío mayor, porque habrías pensado que la gente estaría contenta de que su escuela que amaban recibiera un impulso, porque estaba en una situación difícil. Estaba en una situación difícil y debido a que teníamos radio, teníamos una audiencia nacional y necesitaban alumnos. Así que comencé a hablar de esto en Grace to You y despegó. Y ha sido una bendición increíble y un gozo para mí. Y ha producido miles de alumnos que están sirviendo al Señor en todo el mundo. Y de nuevo, yo no habría imaginado que lo que ha ocurrido allí pudiera haber ocurrido. Solo en los últimos meses, el Wall Street Journal calificó a nuestra universidad como el número 2 de todas las universidades en la nación en términos de satisfacción del cliente. Supongo que podrías llamarlo así, Abner. Así que, mira, hemos sorprendido al mundo. Me encanta cuando el mundo tiene que reconocer a una universidad cristiana, sólida y ortodoxa, bíblica, por su calidad, aunque odian tener que hacerlo. Así que el Señor ha bendecido eso, pero se produjo porque algunos amigos me pidieron que viniera a ayudar y no estaba seguro de lo que implicaría. Pero a lo largo de los años que he estado allí, han habido diferentes desafíos cada pocos años. Simplemente ha sido todo tipo de cosas diferentes para superar y luchar y construir sobre ellas. Pero nuevamente, nunca podría haber sabido cuáles serían los resultados al principio. Simplemente dije, muy bien, Señor, me siento como que me estás pidiendo que haga esto, así que voy a dar un paso hacia adelante. Y los ancianos de la iglesia fueron muy amables porque esencialmente yo les estaba diciendo, no van a tener todo de mí, de alguna manera. Y apoyaron mucho. Sí, y sabes, mirando hacia atrás puedes ver qué decisión fue esta. Serviste en el cargo de presidente de la universidad, Masters, por más de 30 años. Y el Señor bendijo eso a lo largo de todas esas décadas de fidelidad allí. Aquellos que te conocen mejor saben cuánto amas esa escuela. Tienes un afecto tan grande por los jóvenes allí, por el ministerio, la visión de ese lugar. ¿Qué sucedió en tu tiempo sirviendo allí que te hizo tener tanto amor por ser presidente de una universidad y por ver las vidas de estos jóvenes? Bueno, en primer lugar, yo estoy dedicado personalmente al Señor. Y también lo estaban así las personas allí. Así que eran mi tipo de personas. Sus pasiones no eran académicas. Sus profesiones eran académicas. Sus pasiones eran Cristo y su iglesia. Y eso es difícil de encontrar incluso en la educación cristiana. Eso es difícil de encontrar. La educación cristiana puede volverse muy profesionalizada, pero allí había un amor genuino hacia el Señor y un deseo de que su palabra fuera honrada. La doctrina era sólida. No se había movido desde que la escuela comenzó en 1927, así que había sido fiel durante mucho tiempo. Así que me encantó la pasión por las cosas que me apasionaban. Me encantó la claridad con la que veían la doctrina, doctrina sólida, sana. Y así que eran mi gente. No sentí que estaba entrando en un entorno ajeno y que tendría que resucitar de alguna manera a esta institución. No era eso. Estaba viva y bien, pero estaba en una etapa infantil donde necesitaba crecer y desarrollarse completamente. Pero la amé desde el principio y luego, por supuesto, añades a todos estos jóvenes. Son irresistibles. Vi al coro cantando esta noche y pensé, los ves y puedes ver que la versión actual de la Universidad Masters es global. Hay tantas nacionalidades allí, y eso es lo que está sucediendo en la Universidad Masters. Así que los jóvenes son el premio en todo esto. Ellos son el premio. Y verlos por todo el mundo sirviendo al Señor de maneras innumerables fielmente. ¿Quién no invertiría en eso? Sí. Y encontraste algunas joyas reales en el camino. Uno de ellos, un joven asiático, muy inteligente. Nathan, no estoy hablando de ti. Y se suponía que iba a ir a Harvard. Creo que fue aceptado, pero en cambio termina en la Universidad Masters. Abner, ¿dónde encontraste tú por primera vez el ministerio del Dr. MacArthur? Un joven del Medio Oeste pensando en dónde ir a la universidad. ¿Cuándo escuchaste por primera vez sobre el Dr. MacArthur? Mira, yo soy uno de esos millones de los que hablamos con Grace to You. Yo escuché al Pastor John por primera vez en la radio a las 7:30 a.m. en punto. KSIV AM 1320. Mi mamá escuchaba al Pastor John todos los días, sin falta. Digo, era un hecho. A veces íbamos en coche a la escuela y él estaba en la radio. Recuerdo que uno de sus mensajes era sobre Daniel. Solo recuerdo eso porque hemos estado trabajando en el comentario de Daniel juntos y yo pensé, esto es increíble. Realmente ha cerrado el círculo. Yo lo escuché en la radio. Fui salvo, comencé a crecer. Y para mi cumpleaños 16, mi mamá me preguntó qué quería. Mis amigos estaban recibiendo autos. Y yo recibí una Biblia de estudio MacArthur, que todavía tengo en mi oficina hasta el día de hoy. Y luego yo dije, quiero entrar en el ministerio, quiero enseñar la palabra de Dios, quiero estudiarla. Y mi mamá dijo, solo hay un lugar para ti. Y ella dijo, la Universidad Masters. Y yo dije, ¿por qué? Ella dijo, bueno, el hombre que escribió la Biblia de estudio y todos estos libros que has leído, él es el presidente. Yo dije, oh, muy bien, bueno, vamos allí. Y así soy uno de esos miles en la Universidad Masters y el Pastor John. Dr. MacArthur, gracias por tu sacrificio, por eso también, porque la universidad cambió mi vida. Cada día de mi vida tomo las lecciones que tú has inculcado en los profesores que me las inculcaron y yo las uso. Y así estoy en una deuda tremenda con esta gran familia de ministerios que ha dado forma por completo a mi vida. Y luego fui al seminario, y lo que es cierto de la universidad es aún más cierto del seminario, y eventualmente me convertí en profesor en la universidad, y todo está moldeado a través del Pastor John. Sí, y Doc, cuando pasaste al cargo de rector honorario en la universidad y Dios proveyó a Abner para nosotros en la presidencia, habla un poco sobre esta relación y sobre el impacto actual que estamos teniendo en la vida de tantos jóvenes en la Universidad Masters. En primer lugar, debo definir rector. Es como ser el presidente con una andadera. Permíteme decir esto. No todos en el ministerio tienen la oportunidad de entregarle la estafeta a un siervo excepcional. Pero el Señor me dio ese privilegio con Abner. Sí, amén. Simplemente es un siervo increíble del Señor. Todos entendemos lo brillante que es su capacidad para manejar la palabra de Dios, su virtud, su liderazgo. Mi corazón se regocija cada día que tú estás en ese puesto. Y tú eres joven. ¿Cuántos años tienes? 41. Así que si sigues mi estándar, solo te quedan 43 años más. Haciendo la cuenta regresiva. Eso habla muy bien para el futuro de la Universidad Masters, porque él es el guardián y líder más capaz de ese lugar. Y como dije, si yo tuviera que definir la característica más asombrosa de este ministerio en general, sería la calidad de los líderes que el Señor ha desarrollado. Todos. Digo, ya sea que estemos hablando de Austin, Phil, Abner, Nathan, Mark y muchas otras personas, es simplemente una variedad increíble y sorprendente de hombres dotados, pero ciertamente Abner es uno que destaca. Y como él mencionó con Daniel, junto con Joe, estos hombres me están ayudando, Joe Sakevich, a hacer una serie de comentarios del Antiguo Testamento. Y yo les dije, miren, ustedes van a tener que hacer la mayor parte del trabajo, porque yo nunca sobreviviré. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, hemos hecho dos. Estamos bien encaminados con el tercero de Daniel. Ellos dijeron, no, queremos hacer el resto para que haya un comentario fiel del Antiguo Testamento que acompañe al comentario del Nuevo Testamento. Una cosa, solo para agregar, que decir es que la amplitud de la capacidad de estos hombres es realmente impresionante. Puedes ponerlos en cualquier situación para hacer cualquier cosa en el ministerio, sin importar lo que sea, y sobresaldrían en ello. El rango de sus dones y habilidades para trabajar con las personas, motivarlas, capacitarlas, liderarlas, es asombroso. Y eso es lo que cada uno de ellos tiene que hacer. Eso ciertamente es verdad en la universidad y el seminario, con Mark, TMI, Grace to You y todo eso. Sí, ya sabes. Poder entregar la estafeta, y uso ese lenguaje por 2 Timoteo 2:2. Las cosas que has oído de mí entre muchos testigos fieles, lo mismo encomiendo a hombres fieles. Yo suelo pensar en eso cuando estaba en el seminario. Eso es lo que quiero hacer. Quiero poder transmitir un legado a hombres fieles. Señor, ayúdame algún día a hacer eso. Y cuando llegué a Grace, le dije a los ancianos, quiero hacer dos cosas. Quiero enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, y quiero capacitar hombres. Porque crecí en una familia de pastores donde vi una lucha. Por fiel que fue mi papá, simplemente era muy inusual tener un programa intencional de discipulado para hombres en una iglesia en esos días, y quería ser de eso una parte vital y central de mi vida y ministerio. Y cualquier contribución pequeña que haga cualquiera de estos ministerios es simplemente colocar a la persona adecuada allí, como el Espíritu nos dirige para lograr su propósito. Sí, Abner, habla un poco sobre el trabajo actual de la universidad y su impacto en las vidas. ¿Dónde está ahora? Cuando se le dio primera vez como una administración a este ministerio, era una escuela novata con no suficientes alumnos y por lo tanto no suficiente efectivo, y no estaba segura de que se iba a lograrlo a través del año, para el resto del año. Sin embargo, el Señor ha sido tan fiel. Danos una especie de actualización. ¿Qué está sucediendo en Masters en este momento? Sí, el Señor ha sido tan bueno. Tan bueno. Y todo esto es una demostración de que Él honra su palabra. El pastor John ha dicho sabiamente en el pasado y ha repetido una y otra vez, los resultados son los que dicen que eres. Y los resultados en este momento testifican que la universidad, como mencionó el pastor John, el Wall Street Journal registró según los resultados de la encuesta, que es el número 2 de todas las escuelas en la nación, por lo que los exalumnos afirman que fue útil para ellos. Cuando escuché eso, esa primera estadística, alguien me la envió por mensaje de texto. Dije, ¿estás seguro en todo Estados Unidos o solo estás diciendo que somos el número 2 en Santa Clarita? Seamos humildes aquí, hombre, antes de publicarlo en Internet. Y superamos a todos. Fue increíble. Superamos a Harvard, Princeton, todas estas escuelas. Me quedé asombrado. Estamos en el número 2 allí. Número 1 en la tasa de aprobación de contadores públicos en California. Tasa de aceptación del 95% en la escuela de medicina. Tasa de colocación del 100% en nuestra escuela de educación. El Señor realmente está bendiciendo y es simplemente tan notable. Si lees los documentos históricos de la escuela de la Universidad Bautista de Los Ángeles, siempre quisieron hacer un campus de 1,200 personas, un campus de 1,200 alumnos. Ese era el número. Supongo que era un poco bíblico con el número 12 o algo así. Nunca pudimos alcanzarlo. Y luego este año, que es nuestra clase centenaria, esta generación que acaba de ingresar se graduará en nuestro año número 100 como institución. Alcanzamos las 1,200 personas este año. Asombroso. El Señor es tan bueno en todo esto y las donaciones, los donativos están llegando. Se están comprando casas para albergar a estos alumnos. Se están otorgando becas de manera tan generosa a nuestros jóvenes. Y los resultados son los que dicen que eres. Realmente lo que los resultados testifican es, como ha enfatizado el doctor MacArthur, que la educación que está fundamentada en la palabra de Dios es la única educación verdadera. Es la educación que atrae a los alumnos, los hace amar lo que aprenden, los hace eficaces en su vocación y aún más eficaces como sal y luz y la próxima generación de la iglesia. Eso es lo que la educación siempre debería haber sido. Así que solo quiero regresar y decirle al pastor John, gracias por insistir en que nunca hagamos concesiones y somos implacables en la búsqueda de Cristo y la escritura en la universidad, Masters. Ese es un refugio para tantos niños, tantos jóvenes que vienen. Incluso con ese fin en mente, hay un movimiento ahora de educación desde preescolar hasta el doctorado que quiere alinearse con la universidad, producir un currículum, tener instituciones como Grace Academy o la Academia Cristiana Legacy que se alineen con nosotros. Y queremos proporcionar una educación verdadera, verdadera para la próxima generación de la iglesia. No quiero ocupar tu lugar, Austin, pero me encantaría escuchar los pensamientos del pastor John sobre eso, proteger a la próxima generación. Llegaremos a eso eventualmente. Yo soy el moderador, así que tú quédate con las cosas de tipo inteligente. Yo me encargaré de este tipo de cosas. Así que sé que eres el presidente, pero yo estoy a cargo en cierto modo. No estoy realmente a cargo, John. Depende de ti lo que hagamos. Pero entonces, hay algo que tenemos que explicar, porque tenías en tu corazón el deseo no solo de preparar contadores centrados en Cristo, aunque bendecimos sus nombres, querías preparar predicadores y esa adquisición de la universidad llevaría casi inmediatamente al movimiento hacia el seminario. Así que hablemos sobre la historia de origen del seminario desde tu perspectiva, Dr. MacArthur. Bueno, en ese momento, en 1985, estábamos operando una extensión aquí desde Seminario Talbot. Creo que teníamos alrededor de 90 alumnos, ¿es correcto, Nathan? Algo así. Y venían manejando desde el condado de Orange, manejando desde la mirada, o algunos profesores conducían desde allá hasta aquí. Solo estábamos tratando de encontrar una manera, porque teníamos tantos jóvenes que querían ser capacitados. Así que una vez que se estableció la relación con la Universidad Masters, ahora sabíamos que teníamos la institución de la cual podríamos crear un seminario. Así que creo que el seminario comenzó un año después, creo. Yo llegué a la universidad en 1985 y fue en 1986. Lo interesante fue que el seminario obtuvo la acreditación en un año. Recuerdo que el primer informe de acreditación tenía comentarios como: esto es lo que debería ser un seminario. Debería estar vinculado a una iglesia local. Al igual que no querrías tener una escuela de medicina, a menos que estuviera vinculado a un hospital donde pudieras tener una práctica para lo que estabas aprendiendo. Los seminarios pertenecen a una iglesia local y así fuimos reconocidos por hacer algo importante, incluso por las personas que otorgan la acreditación secular. No pasó mucho tiempo para que el seminario creciera, pero el objetivo del seminario era simple. Tú lo dijiste, preparar predicadores. ¿Por qué? Porque ese es el medio que el Señor ha escogido para hacer crecer su iglesia, la predicación de la palabra. Predica la palabra, ¿verdad? Y debes estar capacitado para hacerlo hábilmente, así que desde el principio, no estábamos tratando de producir personas religiosas profesionales. Estábamos tratando de producir predicadores y maestros que pudieran manejar la palabra de Dios con precisión. Y de ahí nació el seminario Masters, justo aquí en el campus de esta iglesia. Exacto. Y luego, a través de algunas donaciones que tuvimos, pudimos construir un edificio para el seminario, desarrollar la biblioteca y el resto es historia. Así es. Y aunque Phil tiene mucha experiencia en su función en estos ministerios, hay alguien que ha estado aquí incluso más tiempo que Phil. Y ese es Nathan Busenitz. Aunque joven y elegante, ha estado aquí por mucho, mucho tiempo. No tanto como el Dr. MacArthur, pero mucho tiempo. Nathan, habla sobre tu primer encuentro con el ministerio de John MacArthur. Sí, gracias, Austin. De nada. Entonces, mi papá fue uno de los hombres que vino de Talbot para ayudar a comenzar un campus de extensión aquí en Grace. Él vino, él y mi mamá vinieron, creo, en el verano de 1977. Creo que ese campus de extensión comenzó en el otoño de 1977. Y yo nací en Van Nuys en 1978. Así que yo he estado aquí desde entonces y probablemente solo comencé a recordar cosas alrededor del tiempo en que Phil llegó aquí, en 1983, pero estoy tan agradecido por lo que esta iglesia ha sido en mi vida. Es simplemente la bondad de Dios que he tenido el privilegio de crecer aquí. Y sabes, todo este énfasis, incluso recientemente, en proteger a los niños y proporcionar sombra para los niños. Pastor John, ese ha sido tu énfasis durante todo tu ministerio, y yo he sido el beneficiario directo de eso. Yo no solo estuve en la guardería, la educación primaria y luego los ministerios de jóvenes aquí en Grace. Estuve aquí durante bastantes años en la escuela de Grace, en su primer formato antes de Grace Academy. Luego, después de ir a preparatoria, fui a la Universidad Masters, conocí a mi esposa allí, luego al seminario Masters y el resto es historia, pero ha sido un gozo increíble y honestamente han habido dos personas que en la providencia de Dios, dos hombres que han impactado mi vida y han dejado una huella indeleble. Uno es mi papá y el otro eres tú, Pastor John. Así que es un honor tan grande ser parte de un ministerio que he tenido el privilegio de experimentar durante toda mi vida. Tu papá fue el primer miembro de la facultad que contraté para el seminario Masters. Esa fue una decisión fácil. De alguna manera sabías que produciría un Nathan. Digo, creció en casa. Eso es preparación de hombres prenatal y eso es muy impresionante. Mira, yo me acuerdo a Nathan como niño pequeño y ya era maduro. ¿Sabes? Era adulto desde el momento. La gente hablaba mucho sobre su portafolio en la guardería. Sí. Puedes saber mucho sobre un hombre al conocer a sus hijos adultos. Sí. Y Nathan está a cargo de la administración del seminario Masters. Abner es el presidente de la universidad y seminario Masters, pero Nathan está aquí en el terreno todos los días enseñando teología histórica y liderando la administración en el seminario. Así que Nathan, danos una pequeña idea del impacto que el seminario está teniendo hoy día. Alrededor de 2,000 egresados han sido formados, ¿es correcto? Sí, como dijo el doctor MacArthur, cuando el seminario comenzó en 1986, tenía alrededor de 90 alumnos. Hoy tenemos aproximadamente 800 hombres que se están formando para el ministerio pastoral. Eso incluye alrededor de 200 que se están formando en el idioma español, lo cual es algo que nos emociona mucho ver. El Señor fortaleciendo la iglesia en la parte de habla hispana del mundo. Y tenemos alrededor de 2,000, un poco más de 2,000 egresados y sirven no solo en los Estados Unidos, sino en alrededor de 70 países alrededor del mundo. Y gran parte de ese ministerio, de hecho, es mediante el ministerio de Masters Academy, del cual Mark hablará en un momento. Pero es realmente sorprendente ver el principio de 2 Timoteo 2:2 en acción. Las cosas que se nos han encomendado, las enseñamos a los hombres en el seminario, y luego ellos salen y enseñan a otros también. Así que es ese tipo de liderazgo generacional. Y realmente, Pastor John, lo que has modelado al querer predicar la palabra de Dios versículo a versículo y luego formar a otros líderes y cumplir la gran comisión, eso es lo que los hombres en el seminario aspiran a hacer y ha sido nuestro gozo discipularlos y luego enviarlos. Eso es algo increíble, increíble de ver. Me pareció que era lo más importante que debíamos hacer. No entregar la formación ministerial a alguna otra entidad, sino ver a tu iglesia y la doctrina y los compromisos espirituales de ese grupo de personas. Y si es fiel a la palabra de Dios, decir, no quiero entregar a estos hombres a alguna otra organización. Necesitamos formarlos. Y por eso fue tan importante echar a andar el seminario, para que pudiéramos dejar nuestra huella en ellos. Los seminarios, como saben, al igual que las universidades, pueden ser lugares muy peligrosos donde muchos hombres, sea cual sea la ortodoxia que tengan, no sobreviven. Así que simplemente parecía que quien sea más intenso en manejar la palabra de Dios debería estar formando a la próxima generación de líderes. Así que hemos estado tocando esta realidad desde el principio de esta plática. No solo Dios te llamó a liderar una iglesia en Los Ángeles, una ciudad que es multicultural e internacional, una ciudad que está conectada con muchas otras ciudades alrededor del mundo. Números enormes de inmigrantes viven aquí. Y es un lugar que realmente las naciones están representadas en Los Ángeles. Y como Phil mencionó, hay un gran esfuerzo en llevar todo tu material a otros idiomas. La Biblia de Estudio MacArthur ha sido traducida a más de una docena de idiomas. Tus sermones se están difundiendo por todo el mundo en otra voz y otro idioma. Así que hablemos un poco sobre el impacto internacional de este ministerio. Cuando llegaste aquí por primera vez, doctor MacArthur, era una Era una iglesia pequeña, se reunía en la capilla y era, probablemente, supongo que no era muy internacional. Pero estoy seguro de que había algún tipo de conexión con las misiones. Tenías, obviamente, la gran comisión estaba en tu corazón. ¿Cuál fue la semilla inicial de Grace Community Church y su relación con las naciones? Bueno, como con muchas cosas conmigo, fue un descontento con el status quo. Había estado expuesto lo suficiente a las misiones al ser un niño que creció en la iglesia de mi papá para haber, en cierta manera, catalogado de alguna manera, supongo subliminalmente, todas las historias tristes sobre lo que sucede en el campo misionero, las ineptitudes y todo eso. Y de nuevo, fue como tener un seminario. Dije, mira, necesitamos producir misiones. Alguien tiene que producir misioneros. Alguien lo tiene que hacer. Y las personas que son las más capaces en el manejo de la palabra de Dios y las más dedicadas a Cristo deberían estar haciendo eso. Así que dije, no queremos sentarnos aquí y esperar que alguien aparezca desde el exterior y diga, ¿me apoyarás como misionero? Queremos preparar a los nuestros, sí. Queremos desarrollar a misioneros directamente desde Grace. Queremos identificarlos, prepararlos, enviarlos, apoyarlos. Ya sabes, todo el proceso. Y eso dio lugar al esfuerzo inicial de llevar a las personas y someterlas principalmente a los hombres del seminario, pero también hubieron otros en los primeros años, someterlos a entrenamiento para el trabajo misionero. Y luego tendremos nuestra mano sobre ellos para la rendición de cuentas y el apoyo y el aliento, porque puede ser una situación muy solitaria y difícil allá afuera. Quería que estuvieran preparados correctamente, quería que sintieran que tenían una iglesia que los respaldaría, pasara lo que pasara, porque ellos nos pertenecían. Así que eso llevó al desarrollo de las misiones, y la forma en que decidimos a dónde ir era principalmente mientras viajaba por el mundo. La gente decía, ¿podrías regresar? Y escuchamos que estás predicando de esta manera expositiva. ¿Podrías regresar y ayudarnos a poder hacer eso? Así que estaba en conferencias para pastores en todas partes, Asia, Nueva Zelanda, Australia, Europa, en todas partes, Europa del Este, Rusia, en todas partes. Y estaba tratando de enseñarle a los pastores cómo manejar la palabra de Dios con precisión, porque eso es lo que querían. Y eso comenzó a desarrollarse en, ¿puedes enviar a más hombres para que nos den una formación más formal? Así que hacíamos seminarios, teníamos algunos de nuestros profesores del seminario, pastores de Grace, que iban y estaban una semana o dos semanas aquí o allá por todo el mundo, y eso comenzó a desarrollarse en una realidad donde decían, podemos tener una escuela aquí. Y eso llevó al inicio de todos estos centros de formación que ahora forman parte de TMAI, de Masters Academy International. No sé en qué año fue, Mark, que tomé esa etiqueta y juntamos todos los cabos sueltos, pero sí, TMAI se estableció oficialmente en 2004, pero realmente fue en 1991 a lo que te refieres, cuando llegó la invitación para enviar a los primeros egresados del seminario a Ucrania. Quizás quieras contar ese aspecto. Sí, el primer esfuerzo real por establecer una escuela fue en Ucrania. Y fue un esfuerzo increíble por capacitar a los pastores en ese país. Yo había estado yendo varias veces y siempre me decían lo mismo. Ayúdanos a construir una cerca alrededor de la iglesia para protegerla, porque la perestroika y la glasnost habían llegado y estaban liberados del encierro de los años soviéticos. Y los líderes de la iglesia allí, al igual que en Rusia y en las otras partes de la Unión Soviética, temían los errores entrantes que no habían estado allí. ¿Por qué? Las sectas no quieren ser perseguidas, así que no van a ir a un lugar donde los persigan. Pero si no van a ser perseguidos, inundan el lugar. Así que había una necesidad de una formación intensa para preparar una generación de pastores para poder hacer frente a un ataque intenso que normalmente no habían experimentado. Y eso comenzó en Ucrania. Ese fue, digamos, el primer modelo, y todavía estamos preparando hombres allí hasta el día de hoy. Así es, 30 años después, más de 900 pastores en todo el país han sido preparados. Mark, quiero que nos des, Mark Tadlock lidera de Masters Academy Internacional, y quiero que nos des, digamos, esa perspectiva global, pero primero quiero que la gente escuche dónde encontraste por primera vez el ministerio del doctor John MacArthur y un poco de tu historia de origen, y luego entraremos al impacto de este ministerio hoy. O sea, nunca he contado la historia públicamente, así que aquí va. Fue en 1985, yo era un alumno en la Universidad Bautista de Los Ángeles y me inscribí para ir en un viaje misionero de verano. Eso era inusual. Esto fue antes de los días de los viajes misioneros de corto plazo, y confieso que mi motivo no era puro, estaba más interesado en la aventura y en la, digamos, la oportunidad de viajar, y realmente estaba motivado por mi propia soberbia pecaminosa, pero estábamos viajando por todo el país de Brasil, haciendo conciertos de música, y me habían invitado a ser predicador al final para dar el mensaje del Evangelio, y claro, eso fue un privilegio. Pero lo que nunca he dicho antes, John, y te lo digo esto, te referías antes a la, digamos, a la respuesta que algunos afiliados a la escuela tenían hacia ti, una especie de una toma de control de la escuela y algunos críticos. Bueno, esa red de misioneros con la que la escuela estaba afiliada, no estaba muy emocionado de que entraras al liderazgo. Yo no te conocía, yo no asistía a Grace. Acababan de anunciar antes del viaje que te ibas a convertir en el presidente, y fui en ese viaje. Y me acuerdo, en una ocasión en particular, asistí a una conferencia misionera allí y fui acorralado en el comedor de la conferencia por algunos misioneros que estaban muy molestos de que te convirtieras en el presidente de la escuela, y esa fue mi primera oportunidad de defenderte, y aún no nos habíamos conocido. Pero Dios operó en mi corazón ese verano y realmente me convenció de que una de las cosas más grandes en las que un creyente puede participar es en el avance del Evangelio y particularmente a las naciones. Y así que regresé como alumno. Ahora se había anunciado como The Master's College y habían reunido a varios de los líderes estudiantiles. Fuimos a Solvang y te conocí, John, en esa ocasión allí. Y habías traído contigo un hombre llamado Bob Provost, a quien habías reclutado, que tiene una pasión por las misiones. Y me senté en el suelo de la sala escuchándolos a ambos y dijiste: lo que quiero inculcar en la cultura de esta institución. Y esta fue la frase que tú y Bob usaron: hombres de iglesia y mujeres de iglesia, hombres de iglesia con una visión mundial. Y Dios había preparado mi corazón en ese momento para simplemente someter mi vida a seguir tu liderazgo y seguir esa dirección. Así que esos fueron algunos de los años más transformadores de mi vida, regresando y ser atrapado en esta experiencia ahora llamada la Universidad Masters, y el creciente número de estudiantes, de alumnos y nosotros siendo discipulados, y tú eliminaste la cultura del legalismo en base a tu propia experiencia universitaria temprana. Querías asegurarte de que eso nunca fuera cierto en la Universidad Masters, pero tratamos con el corazón. Y por lo tanto el ministerio no estaba motivado por el deber, estaba motivado por el amor y la pasión por Dios. Y aprendí todas esas cosas en esos primeros años bajo tu liderazgo. Y empíricamente la pasión de Bob que le pediste que defendiera por tener esa visión global. Así que esa fue mi primera presentación a John MacArthur. Y desde ese momento en adelante he estado convencido de que sea lo que sea que hagamos, debemos estar comprometidos con el avance del Evangelio y servir a la iglesia global. Y ha sido el más grande de los privilegios estar presente en este viaje, así que gracias. Entonces, Mark, habla sobre la administración que se te ha confiado, el liderazgo que tienes sobre TMAI. Danos más sobre lo que es. Son seminarios, son misioneros. Habla sobre las relaciones allí y cómo son un cumplimiento realmente del ministerio que fluye desde el púlpito aquí en Grace Community Church. Sí, sabes, estos son realmente días maravillosos. Y estos son mis hermanos y de hecho los considero amigos y hay bastante confianza entre nosotros y hemos estado hablando mucho a lo largo del último año con el estímulo de John de cómo esta familia de ministerios realmente trabaja juntos como un complemento para servir y apoyar a la iglesia global. Hace aproximadamente un año estábamos en una plática y miramos la declaración de la misión y cada uno de los ministerios incluye alguna referencia a la difusión del evangelio en todo el mundo, servir a la iglesia global o alcanzar a las naciones, y ese era el tipo de liderazgo y visión que trajiste a cada uno de los ministerios en referencia a lo que Austin estaba diciendo. Estaba en tu corazón el ver las misiones como una especie del punto focal para el avance de la obra. Así que realmente disfrutamos el trabajar juntos. Teme ahí no existe aparte de estos ministerios. En todas partes donde nuestros egresados del seminario sirven en todo el mundo, es por invitación. A menudo de los pastores nacionales que han sido expuestos a la predicación de John mediante el alcance global de Grace to You. Ellos asisten a la conferencia de pastores, ven ese modelo del que estás hablando, de una iglesia modelo y preparación pastoral juntos. Reconocen que eso es lo que se necesita desesperadamente en su propio país. Luego llega la invitación, regresamos y reclutamos desde el seminario. Muchos de los alumnos del seminario también asistieron a la universidad, sus esposas fueron a la universidad. Muchos de los hombres, mientras están siendo preparados en el seminario, sus esposas están siendo preparadas en consejería bíblica y otros programas en la escuela. Y luego vienen y son recibidos con el mayor afecto y cuidado por esta familia de la iglesia para apoyarlos durante su preparación en el seminario. Invierten en ellos, los discipulan. Y luego tenemos el gran privilegio mediante GMI de enviarlos por todo el mundo, no solo apoyarlos económicamente, sino apoyarlos en oración, darles la bienvenida de regreso, pastorearlos mediante los ancianos conforme están aquí dando reportes. Y mira, en las reuniones de ancianos que tenemos cada mes, miro alrededor de toda la mesa y cada uno ha contribuido al trabajo en todo el mundo. Cada uno tiene relaciones personales con misioneros y está involucrado en el trabajo del centro de preparación. Así que teme ahí realmente la expresión de la familia de ministerios a nivel mundial. Y de lo que estamos hablando hoy es cómo administramos todo el contenido y los recursos que estamos generando, ese buen contenido bíblico sano, sea cual sea el medio, sea cual sea el formato, sea cual sea el plan de estudios o el libro, y cómo podemos llevar eso a la iglesia global para que cada iglesia donde tengamos el privilegio de preparar pastores pueda tener la misma experiencia que nosotros en Grace, para ser ayudados en nuestro propio crecimiento espiritual. Y lo que es tan divertido en esto es que nadie necesita ser convencido. Todos estamos de acuerdo, es solo cómo nos remangamos y hacemos eso. Y John, eres el mayor defensor y lo que nos inculcaste es ese espíritu de generosidad, no buscar nuestros propios intereses. Lo que tenemos lo damos con gusto para los propósitos del Señor y estamos disfrutando de una maravillosa amplitud de ministerio e impacto. Mark, ¿cuántos centros de formación tienes? Sé que esto no cuenta toda la historia. ¿En cuántas ciudades estás preparando hombres hoy día en todo el mundo? Claro, sí, los números. Hoy tenemos 19 escuelas que son miembros de The Masters Academy Internacional. Cuando piensas en eso, estimo que para que una escuela se convierta en miembro hay aproximadamente 8 a 10 años de preparación que se requieren para eso. Así que cuando escuchas sobre una nueva escuela que se está estableciendo, acabamos de reconocer a nuestra escuela en Myanmar como nuestra escuela número 19. Hay años de fidelidad e inversión previos a eso, pero debido a que nuestros hombres quieren estar en contextos donde están los pastores y muchos de nuestros pastores alrededor del mundo son bivocacionales, lo que significa que no pueden dejar su trabajo o su iglesia. Nuestros hombres van hacia ellos, así que tenemos un campus principal y luego mediante sus egresados abren una extensión, por lo tanto 19 escuelas, más de 80 lugares de enseñanza en todo el mundo, muchos de los cuales cruzan fronteras y eventualmente llevan a la apertura de nuevos centros de formación. En este momento estamos considerando comenzar hasta 16 escuelas nuevas o incorporar 16 escuelas nuevas a nuestra membresía en los próximos 4 años. Más allá de eso, solo para que tengas una idea del alcance, hay egresados de seminarios en 75 naciones alrededor del mundo y estamos en contacto con todos ellos porque es simplemente parte de su ADN. Así que estamos orando con ellos, tratando de caminar con ellos, guiarlos, darles los recursos para que su escuela madure y haga lo que hacemos aquí. Mark, creo que esa es una forma tan útil de unir todo esto. Nuevamente, todo esto no estaba en tu corazón en la forma actual, pero tal vez sería útil, doctor MacArthur, que hables un poco sobre cómo se relacionan todas estas cosas juntas. Simplemente parece que hay tanto ministerio, tantas cosas diferentes sucediendo, pero hay, y Mark Tadlock mencionó esto, una gran continuidad en todo esto, ¿verdad? Y cuando piensas en estos ministerios, hay tanto traslapo, tanta interacción, tanta cooperación. ¿Qué está haciendo Dios al unir todas estas cosas de esta manera? Bueno, debido a que tenemos un conjunto en común de convicciones sobre la verdad y sobre la misión de la iglesia en el mundo. Aunque estos hombres lideran una organización, eso no es la definición completa de a lo que están comprometidos. Todos estamos comprometidos con todo, ¿verdad, hombres? Estamos comprometidos todos con todo. Así que nos reunimos en torno a nuestro amor por Cristo, en torno a la sana doctrina, y luego vivimos para animarnos y apoyarnos mutuamente. Y realmente, solo como dije esta mañana, solo observamos lo que el Señor hace. Digo, Mark no está viajando por el mundo tratando de encontrar 16 lugares para comenzar escuelas. Son los lugares que vienen a ti y dicen, por favor, ven y ayúdanos. Así que la fidelidad es su propia recompensa. Y cuando eres fiel, el Señor, como dije, tú te preocupas por la profundidad y la integridad de tu ministerio y el Señor se encargará de la amplitud del mismo. Y es tu deseo, Mark, hizo referencia a esto, que estos ministerios consideren a los demás en la forma en que se relacionan y tenemos una gran interacción y cooperación. Habla un poco sobre cómo esta familia de ministerios se relaciona entre sí. Dijiste que tienen un núcleo doctrinal común y cuando piensas en el futuro de estos ministerios, ¿cómo imaginas que Dios los utiliza mirando hacia adelante? Bueno, nadie aquí es ajeno a nadie más. Todos crecimos en el mismo crisol. Así que somos, en el sentido más puro, una hermandad. Estamos unidos en corazón, alma y mente. Y entendemos que cada uno de nuestros ministerios es una parte del todo. Y lo único que amenaza eso es cuando alguien se vuelve territorial o se aísla en su posesividad. Así que debemos tener un corazón abierto hacia todos los ministerios, y solo quiero decir esto rápidamente. Eso ha llevado a la creación de lo que se llama el patrimonio de caridad John MacArthur. Ese es un lugar donde las personas pueden donar, dar dinero, y la razón por la que lo comenzamos fue porque la gente no sabía qué dar. Debo dar al seminario, debo dar a la universidad, debo darle a Grace to You, le doy a TMI, le doy a Grace, le doy a GMI en las misiones, no sé a dónde dar. Así que creamos este patrimonio para que usted done al patrimonio y el consejo directivo del patrimonio mantenga los fondos y lo distribuya a cada ministerio según la necesidad de ese ministerio. Este ha sido un beneficio fenomenal. Es asombroso cuántas personas han encontrado que esta es una forma realmente útil de invertir en nuestro ministerio. El dinero que entra en el patrimonio, y el patrimonio mantiene eso de manera muy breve, muy breve. Solo lo suficiente, solo por el tiempo suficiente para obtener las solicitudes de estos ministerios para ayudarles. Les voy a dar una ilustración. Fue el miércoles pasado, ¿verdad? Tuvimos la reunión del patrimonio. Distribuimos de regreso a estos ministerios de las donaciones al patrimonio $12 millones. Eso fue para cada uno de estos ministerios. Y de esa manera, las personas pueden dar al patrimonio general y los líderes colectivamente juntos pueden distribuirlo donde sea necesario. Así que esto resultó ser un instrumento increíble que las personas están descubriendo y están haciendo inversiones significativas. Ha sido un gozo increíble experimentar la bendición de eso. En el seminario tenemos una beca del patrimonio MacArthur para aquellos que están restringidos o viendo desde lejos, que han pensado en el seminario y pensaron, es demasiado difícil mudarse a Los Ángeles, es demasiado, la carga financiera es demasiado grande para mi familia. Estamos en una posición así debido al patrimonio MacArthur, que podemos financiar la educación de los alumnos y cientos de alumnos en el seminario cada año sin costo alguno para ellos, excepto por el costo de seguir a Jesús fielmente y muchas, muchas tarjetas de memoria en hebreo. Así que eso es solo una probada, una muestra, y luego pensar en todo el impacto alrededor del mundo. Entonces, hagamos un repaso rápido, ya que nos quedamos sin tiempo aquí. Hablemos sobre el ministerio en el futuro, que es emocionante, en el futuro en Grace to You, en la universidad, en el seminario, en TMI. Denos un pequeño vistazo de lo que está por venir. ¿Qué depara el futuro para el ministerio? No solo, ya saben, en 5 años, sino en 15 años, 20 años. ¿Dónde ves al Señor usando este ministerio en el futuro? Mi expectativa es que 100 años, a partir de ahora, las personas seguirán escuchando los sermones de John. Como hoy leemos a Spurgeon, nadie tuvo la previsión de grabar su voz, pero de manera similar, los sermones de John son atemporales, bíblicos, no están atados a, ya sabes, los eventos actuales en la cultura o lo que sea. Y esos sermones serán igual de eficaces. De hecho, todavía transmitimos el primer sermón que John predicó en Grace, cuando fue grabado, y fue grabado. Y cada año lo ponemos en la radio, así que no hay nada de lo que ha predicado a lo largo de los años que no pudiéramos transmitir. Y de hecho, de los 3,600 sermones que hemos grabado, solo hemos utilizado aproximadamente una tercera parte de esos en la radio. Así que mucho después de que John se haya ido y yo me haya ido, mi expectativa es que el personal de Grace to You, que algunos ni siquiera han nacido todavía, estarán poniendo esos sermones, si no en la radio, en internet, en todas las formas en las que se puedan escuchar. Y yo tengo toda la expectativa de que si el Señor no regresa en 100 años, Grace to You seguirá transmitiendo la enseñanza de John. Cualquier medio posible que se desarrolle allí. Ponte esos lentes extraños y ve los sermones de MacArthur. Sí, estamos trabajando en una forma de usar la inteligencia artificial para poner a John en la... No, estoy bromeando. Abner, ¿qué depara el futuro para la Universidad Masters? Estos son días maravillosos que hay por delante. Sí, como se mencionó, queremos liderar la educación desde preescolar hasta el doctorado para preparar a aquellos que vienen a la universidad y a aquellos que quizás no puedan venir a la universidad con las convicciones que necesitan para que puedan ser sal y luz en el mundo y para mantener realmente las convicciones que el doctor MacArthur, el señor usó al doctor MacArthur, para establecer en nuestra institución para que las generaciones futuras de la iglesia en todo el mundo sean sostenidas. Sí, amén. ¿Qué hay del seminario, Nathan? Si realmente 2 Timoteo 2:2 es ese proceso continuo, las cosas que nos han sido encomendadas, las encomendamos a hombres fieles que también enseñarán a otros. 2 Timoteo 2:15, ¿para qué los preparamos? Los preparamos para ser obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad. Y luego los enviamos, 2 Timoteo 4:2, para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y pensando incluso en la conexión con TMAI, nuestros exalumnos son los que están integrando las facultades de todos estos centros de formación alrededor del mundo, lo que significa que tenemos la oportunidad de tener un impacto global. Y pienso en, y tal vez Mark pueda comentar sobre esto, creo que TMAI ha formado unos 10,000 pastores mediante sus centros de formación y el seminario 2,000 pastores, así que son 12,000 hombres que buscan ser fieles como expositores de la palabra de Dios, y es un gozo y privilegio, y solo queremos que eso continúe. Hablemos sobre el futuro de TMAI. Sí, dos cosas que yo enfatizaré en este momento y que emocionan creo que a todos nosotros es realmente adentrarnos en la traducción y distribución en idiomas extranjeros de recursos bíblicos sólidos, no solo libros, medios, planes de estudios, todo lo que representan los ministerios. Y sabes, John, tu ministerio ha tomado una postura en contra, mencionaste esta mañana el liberalismo, el movimiento carismático, todas esas tendencias teológicas, todo el pragmatismo, todos ellos están atacando a la iglesia global y necesitan estar preparados para contraatacar. Hay una avalancha de literatura carismática simplemente cubriendo las naciones y estamos en una posición más que nunca antes, creo, como un conjunto colectivo de ministerios para cambiar la marea, al realmente adoptar un enfoque mucho más proactivo, y estamos entusiasmados por el lanzamiento del grupo editorial MacArthur, donde todos tenemos marcas y podemos trabajar juntos para difundir nuestro contenido. Así que eso uno es eso. Dos, diría que al igual que Grace, las iglesias maduras se convierten en iglesias que envían donde el púlpito es sólido, las personas entienden un evangelio verdadero, comprenden el propósito de Dios para la santificación, que demuestren la gloria de Dios en sus vidas, se vuelven evangelistas eficaces en sus propios lugares, municipios, ciudades, países. Pero vivimos en un mundo donde los occidentales creo que se encontrarán con una mayor oposición y resistencia, y creemos que las iglesias fieles alrededor del mundo se convertirán en la base de un movimiento misionero global. Estamos comenzando a presenciar eso hoy. Estamos comenzando a ver individuos que han sido equipados, enviados desde las iglesias de pastores a quienes hemos tenido la oportunidad de capacitar alrededor del mundo, y así queremos ser parte de apoyar ese trabajo, y eso nos llevará a muchos lugares a los que personas como nosotros no podrían ir. Hoy día estamos teniendo un impacto en más de 30 de las 50 iglesias perseguidas principales en el mundo, donde tuvimos la oportunidad de capacitar a personas de esos países, y creemos que hay una razón para eso en el futuro. Esas puertas podrían abrirse no para nosotros, sino para ellos, y eso es lo que realmente me entusiasma que podamos ver en el horizonte. Sí, amén. Doctor MacArthur, muchas gracias por tu fidelidad, tu obediencia a Jesús y tu sumisión a su palabra, tu trabajo como siervo de la palabra ha producido tanto fruto en nuestras vidas. Y esa es una gran parte de esta noche. Solo queremos darte las gracias por tu fidelidad, pero en última instancia lo que nos dijiste esta mañana es la verdad, la que ha triunfado, y toda la gloria sea para Dios. Así que concluye, Dr. MacArthur, y luego Bill, puedes venir y cantar, quizás a Dios sea la gloria. Suena como un buen plan, sabía que podía contar contigo. Sí, mientras, conforme pienso en el punto en el que nos encontramos en este momento, entiendo que incluso después de 55 años de bendición fiel, estamos a solo un desastre espiritual de deshacer la historia. Todos hemos visto que hay personas que son fieles durante un largo periodo de tiempo, pero no terminan bien. Así que pienso en las palabras de Pablo, habiendo hecho todo, estad firmes. Muchas personas han hecho todo, pero cuando se despeje el humo, no están de pie. Así que solo les animo a todos a orar por la fidelidad continua, permanente de todos nosotros y de todos los que sirven con nosotros. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Oras por nosotros y luego Bill puede cantar. Padre nuestro, te agradecemos por simplemente esta noche juntos. Gracias por los hombres que están aquí en esta plataforma que representan ministerios tan vastos e impactantes. Bendícelos, protégelos, úsalos, aumenta su fruto. Protege a Grace, manténnos a todos fieles, aumenta nuestro amor por ti, por tu Hijo, por tu Espíritu, por tu Palabra, por tu Iglesia, que nunca vacilemos y que nunca lleguemos a un punto en nuestras vidas donde, de alguna manera, al ministrar a otros, quedemos descalificados. Incluso el apóstol Pablo temía eso. Así que manténnos fieles hasta el final para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.